buenos días en nombre de todo el equipo del fin de semana. Hoy es domingo 28 de julio, un día en el que seguimos con temperaturas primaverales en la península, rayando los 30 grados donde más calor hace. Y todo hay que decirlo, gozando por las noches porque por fin se puede dormir sin aire acondicionado. Las lluvias en forma de tormenta solo van a estar presentes en el norte peninsular a lo largo de la mañana. Lluvias que este sábado complicaron mucho la vida en Barcelona y más en el aeropuerto del Prat, con la huelga del personal de tierra de Iberia y más de un centenar de vuelos cancelados. Claro, precisamente por estar a finales de julio, con medio país de vacaciones, el otro medio a punto de hacerlo. A ver, yo sé que estamos ya un poco cansados de tanto politiqueo, Esto ya nos resulta como muy cansino, pero déjame darte solo dos apuntes, que es lo que marca la actualidad. Mira, que sepas que los de Bildu van a ratificar en breve el acuerdo de gobierno alcanzado en Navarra, por el que la socialista María Chivite será la nueva presidenta de la comunidad foral. Chivite contará con los apoyos de Geroa, Izquierda Unida y Podemos, y con la abstención de Bildu, con este gesto, se convertirán en el interlocutor prioritario del futuro gobierno socialista en Navarra. Vamos, que van a mandar más que nadie. Así lo han reconocido en una carta enviada a las bases. Y mientras se cocina este acuerdo de gobierno, continúa la resaca por la investidura fallida. Hoy en los periódicos están muy entretenidos, porque se cuenta todo. Esto es como un culebrón. ¿Cómo fue la negociación, los contactos, las llamadas, las reuniones en un hotel a las afueras de Madrid? Un serial que culmina con un diálogo entre la presidenta del Congreso y la portavoz socialista, que desvela la petición de un receso por parte de Podemos que Pedro Sánchez no concedió. Vamos, lo que te digo, un serial. Entre tanto, ¿cómo están las cosas? Pues la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha reiterado que no habrá ninguna propuesta ni oferta de gobierno de coalición con Podemos. Esto está por ver. Y vuelve a pedir la abstención de PP y Ciudadanos.
Y lo que estamos reclamando es la responsabilidad, en particular, del Partido Popular y de Ciudadanos, que son partidos que son constitucionalistas, que repiten una y otra vez que no quieren un gobierno que dependa de las fuerzas independentistas y, sin embargo, se niegan a contemplar la posibilidad de una abstención.
Bueno, el Partido Popular ya ha dicho por activa y por pasiva que no va a cambiar el sentido de su voto, y menos con el pacto de gobierno que se está fraguando en Navarra, con los de Bildu como interlocutores prioritarios. Misma postura que mantendrá Ciudadanos, en palabras de Inés Arrimadas.
Para los que dicen, no, es que tenéis que hacer presidente a Sánchez porque si no se va con los independentistas, claro, que en Navarra le han obligado a hacer un acuerdo con Geroa Bai, con Podemos y con todos los nacionalistas anexionistas.
En fin, el caso es que entre dimes y diretes han pasado 3 meses desde las elecciones y todo sigue igual. No hay visos de acuerdo de gobierno, el Ejecutivo continúa en funciones y España una vez más paralizada. Esta incertidumbre política, por la fragmentación del Parlamento y por la falta de entendimiento, a ver, esto no es nuevo, El país lleva de esta guisa 4 años ya. Desde 2015 no tenemos un gobierno estable que se ponga a trabajar, que saque adelante las reformas necesarias para evitar nuevos sustos. Y claro, esta incertidumbre comienza a pasar factura a la economía. De hecho, los empresarios llevan tiempo ya advirtiéndolo y esta semana se ha constatado un frenazo en el mercado laboral. La EPA del segundo trimestre ha sido la peor de los últimos años, cuando suele ser la mejor. 333.000 puestos de trabajo frente al 500.000 de hace un año. El desempleo solo cae en 123.000 personas y la tasa de paro no baja del 14%. El parón en el mercado de trabajo es solo un ejemplo de la factura que está pagando España por la incertidumbre política. Pero vamos a ver cuál es el coste. José María Rotellar es profesor de Economía en las universidades Francisco de Vitoria, Cardenal Cisneros y del Trinity College. José María, muy buenos días.
Buenos días.
Es que vaya panorama, ¿eh?
Bueno, el panorama no es muy halagüeño. Yo vengo repitiendo, no es que estemos en un momento de hundimiento económico, no es que el empleo se esté empezando a destruir a borbotones, pero sí que hay unas señales de desaceleración claras. Vienen tiempos todavía mucho más difíciles, con muchas incertidumbres. El propio presidente del Banco Central Europeo las ha señalado esta semana. Y están latentes, como puede ser la guerra comercial entre China, Estados Unidos y sus derivadas en la Unión Europea, cómo se resuelva el Brexit, si vamos a un Brexit abrupto y sin acuerdo y las consecuencias que eso puede tener. También una subida del precio del petróleo con todos los contenciosos que hay en torno a Irán y toda la zona de Oriente Medio, y luego la incertidumbre y la inseguridad que está generando en España el hecho de que no haya un gobierno. Ahora bien, es preferible ahora mismo que no haya un gobierno y sigan los presupuestos prorrogados del Partido Popular a que haya un gobierno que quiera aplicar una política radical de izquierdas en ese sentido, con una subida del gasto, una subida brutal de impuestos y elevación de déficit y deuda, que es lo que iba en el fallido proyecto de presupuestos que fue devuelto al gobierno en febrero de este año, pero que ha vuelto a recoger el gobierno después de las elecciones generales en la actualización del programa de estabilidad enviado a Bruselas. Recoge todas esas medidas, y eso va en la dirección contraria de lo que necesita España. España necesita un gobierno que realice unas reformas profundas para que la economía resista mejor y evolucione mejor. Es decir, que vaya mejor que la media en los momentos de crecimiento económico y que caiga menos o resista mejor en los momentos de desaceleración o de crisis económica. Eso es lo que hay que hacer. Y el panorama ahora mismo apunta a muchos síntomas de desaceleración, a que hay que hacer esas reformas, y sin embargo no se están haciendo.
Pues de hecho, los primeros síntomas de la incertidumbre política de la que hablamos se trasladan al mercado laboral. Esta semana lo veíamos, ¿no? La EPA del segundo trimestre, que suele ser la mejor del año, nos habla de un frenazo en las contrataciones, que esto no es nuevo, que las empresas llevan ya tiempo frenando la contratación a la espera de lo que pueda suceder en unos meses. No. Que hay quien habla ya de una futura crisis, pero bueno, los políticos han hecho caso omiso de este asunto. Poco se ha hablado de esto también en la campaña electoral.
Por lo menos hablaron algunos de los candidatos. Quizás el bloque de izquierdas no habló, pero en el bloque de centro derecha yo creo que Pablo Casado sí que habló con mucha asiduidad del tema económico, de las reformas que había que hacer. Habló de un blindaje para el ahorro de la jubilación de los españoles, y habló de una serie de medidas, y el bloque de centro derecha siempre con una idea clara de bajar impuestos para que los ciudadanos tengan más dinero disponible en sus bolsillos y puedan decidir qué hacer con ellos, porque son los que lo ganan, y lógicamente después de cubrir unos servicios básicos solidariamente deben poder contar con esos mayores recursos. Pero es que la encuesta de población activa muestra que esa desaceleración ha empezado a llegar al mercado de trabajo. Ya nos lo decían los datos de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social del último mes. Los datos de paro registrado eran los peores desde junio de 2009, el peor mes de junio desde el año 2009, y los datos de afiliación a la Seguridad Social eran el peor junio desde el año 2016. Y la EPA, que ha dicho, ha confirmado todo esto en ese segundo trimestre que se ha publicado. Es cierto que se crean en el trimestre 333.800 puestos de trabajo, pero es que en el segundo trimestre del año pasado, cuando todavía no se había producido la moción de censura, se creaban 469.900 puestos de trabajo. Y es cierto que ahora el paro se ha reducido en este segundo trimestre en 123.000 personas, pero es que venimos de una reducción en el mismo trimestre del año pasado, antes de la moción de censura, una reducción de 306.000 personas. Además, ¿qué podemos observar? Que ha aumentado casi en medio punto la tasa de temporalidad, es decir, los puestos de trabajo son más inestables, son menos seguros. Ya digo, no se está destruyendo el empleo a borbotones, pero sí que son indicios preocupantes para ponernos manos a la obra y hacer las reformas que permitan minimizar el daño. Obviamente no está teniendo suficiente fuerza ya el mercado de trabajo para poder dar salida a todas las personas que hay en él. ¿Eso qué quiere decir? Que se está frenando la actividad económica, que la contratación ya no es igual, hay mayor temporalidad y no es tan abundante. Por eso hay más paro en términos desestacionalizados, quitándole ese efecto de la contratación del momento del año en el que estamos.
Bueno, preocupados estamos, sobre todo cuando esta semana la secretaria de Estado, Ana de la Cueva, decía que todo marcha según lo previsto. Esto no es muy esperanzador porque, vamos, economistas, empresarios, agencias de rating, inversores, todos los sectores que mueven la economía reclaman un gobierno estable.
Sí, reclaman un gobierno estable, pero ese gobierno estable tiene que hacer reformas que vayan en la buena dirección.
¿Y cuáles son esas reformas? Las más urgentes. Pues para España,
desde luego, dinamizar más el mercado laboral, hacerlo más dinámico, que se puede incentivar más la contratación y no lo que pretende precisamente el candidato a la presidencia del gobierno, el señor Sánchez, que lo que pretende es derogarla, lo que él llama en los aspectos no lesivos, pero lo que él llama aspectos no lesivos son precisamente los que han permitido incrementar más la contratación, dar más puestos de trabajo a muchos españoles, a millones de españoles, les permitió despejar el terreno de juego de trabas y que el sector productivo, que es quien crea puestos de trabajo, pudiese generar actividad económica y empleo y obtener esos millones de españoles que lo habían perdido con la grave crisis anterior, pudiesen obtener ese puesto de trabajo. Y desde luego no es incrementar más el gasto porque estamos en un nivel de deuda del PIB cercano al 100% y no hay mucho más margen de maniobra para poder seguir endeudándonos como país. No se trata, por tanto, tampoco de subir más impuestos. Primero, porque no van a conseguir la recaudación que el gobierno del señor Sánchez estima, sino muy inferior. ¿Y por qué va a ser muy inferior? Porque una subida de impuestos desincentiva la actividad económica. Si hay menos actividad económica, puedo cobrar tipos más altos, pero sobre un montante menor. Con lo cual, el resultado de la multiplicación final es inferior. Se va a recaudar menos.
No salen las cuentas.
Efectivamente. Y todo eso va a desequilibrar las cuentas, va a elevar el déficit público y va a incrementar todavía más la deuda. Es decir, va en la dirección contraria. Hay que hacer una serie de reformas que allanen el camino. Y para eso necesita un gobierno estable y que vaya en esa dirección. No un gobierno que aplique unas políticas totalmente contrarias, como las políticas que hemos visto y de ese gobierno, bien fuese monocolor o no, pero que tenía una política fiscal, una política económica, digamos, radical de izquierdas, que a mi modo de ver, a mi juicio, no es lo que necesita la economía española.
José María, y la propuesta de Sánchez de subir el sueldo mínimo hasta los 1.200 euros, que incluso no está bien vista en parte del gobierno, Calviño ya ha pedido prudencia, bueno, ni el gobierno ni en los sindicatos, claro.
Es lógico que la ministra Calviño pida prudencia al respecto porque yo creo que a ella mismo le debe de chirriar mucho estas medidas y le deben de preocupar porque sabe que son medidas antieconómicas. La subida ya a 900 euros, la subida de un 22,3% decidida unilateralmente por el gobierno en enero, lo que ha provocado es que en el medio y largo plazo muchas personas se van a quedar sin trabajo o van a ir a la economía sumergida, todavía peor. ¿Y qué tipo de personas van a ser? Van a ser las personas que laboralmente son más débiles o aportan un menor valor añadido. ¿Por qué? Porque una persona tiene que generar un valor que sirva para pagar sus costes laborales, es decir, su salario y la seguridad social que se paga, más un margen a la empresa que le permita a la empresa seguir en funcionamiento. Bien, si yo lo elevo artificialmente y esas personas no generan ese valor, la empresa no va a contratar a esas personas, con lo cual se las expulsa del mercado de trabajo. Entonces, ¿es mejor 700 euros, es mejor 900 euros que 730? Sí, ¿verdad? Suena mejor, es más dinero, es mejor. Pero depende. ¿Es mejor 730 que cero? Sí, ¿verdad? Y a esas personas las van a expulsar del mercado de trabajo. El PSOE llevaba en su programa electoral, y también Podemos, elevarlo por lo menos hasta 1.000 euros. Podemos ahora pide 1.200. Es un disparate, es antieconómico. No es no querer que las personas ganen más, es precisamente defender que esas personas puedan tener acceso al mercado de trabajo y no se vean condenadas o al desempleo o a algo tan horrible y tan condenable como es la economía sumergida, pero que económicamente va a pasar y por tanto hay que ponerlo de manifiesto. Eso es un error tremendo, muy perjudicial para la marcha de la actividad económica y del empleo.
Bueno, esto no nos deja nada tranquilos, ¿eh? Porque además eso, el bloqueo político continúa, esto no es nada alentador, deberíamos evitar los errores del pasado y poner en marcha pues al menos las reformas más urgentes que necesita nuestro país para crecer de forma sostenible y, por supuesto, crear más y mejor empleo.
Efectivamente.
Bueno, de momento nos lo tomaremos con calma porque ahora en vacaciones dudo mucho que solucionemos algo.
Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que sucede durante estos meses, que supongo que políticamente intentarán ver si pueden llegar a algún tipo de investidura.
Tendrán que hacer algo.
Sí, pero como digo, que sea para bien, es decir, para poder hacer buenas reformas, no para aplicar la política económica que el señor Sánchez ha puesto de manifiesto en lo que ha enviado a Bruselas.
Pues sí, un poquito de sentido común le pedimos a los políticos. José María Rotellar, profe, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
lo que aprendemos siempre con el profesor, con José María Rotellar. Son las 10:20 de la mañana, al margen de la política, que ya hemos tenido bastante. Vamos a hablar ahora de otro tipo de personas que, fíjate, estos sí que trabajan. Trabajan y mucho, ¿eh? Son auténticos héroes que nunca defraudan, que siempre están cuando se les necesita y que trabajan como nadie. Claro, no es de extrañar que reciban cartas de agradecimiento. Mira, como esta que te voy a leer. Te leo un trocito. La acción de estos operativos fue rápida, organizada, eficaz, atenta y sorprendentemente conocedora de una realidad que no era la de su país. Demostraron una impresionante competencia tanto en el combate directo del incendio como en las horas siguientes, restituyendo el ánimo a una población temerosa. Su ayuda no será olvidada y quedará para siempre en la memoria y en el corazón de la gente de Salavesa. Este es solo un extracto de la carta de agradecimiento del alcalde de esta localidad portuguesa, muy cercana a Extremadura, que en 2017 sufrió un grave incendio. Allí fueron desplegados más de 650 efectivos de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, que es la unidad del ejército que actúa cuando hay una catástrofe natural, que puede ser un terremoto, una inundación o incendios, como los de este verano. Siempre que se les llama, están preparados y listos en 15 minutos. Este verano, por ejemplo, ya han actuado en incendios tan graves como el de Tarragona, con 5.000 hectáreas quemadas, Zaragoza, donde hemos llegado a las 1.200, o en los incendios de Portugal. Bueno, pues hoy queremos saber más sobre esta unidad del ejército. ¿Cómo se preparan a lo largo del año? ¿Por qué son alabadas sus actuaciones? Y para eso vamos a saludar en el fin de semana de COPE a Luis Javier Martínez Jiménez, del 4º Batallón de la UME en Zaragoza. Comandante Martínez, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, está siendo un verano movidito en comparación con el anterior. Esta misma semana han actuado en el incendio de Zaragoza, donde han ardido más de 1.200 hectáreas. ¿Cómo ha ido la actuación?
Bueno, el dispositivo de la emergencia decidió en la tarde del miércoles proceder a la activación de la unidad militar de emergencia, en concreto del 4º Batallón con sede en Zaragoza, y a las 24 horas pues el incendio estaba en vías de solución, con lo cual la propia comunidad decidió desactivarnos.
Este verano la UME tiene disponibles a unos 3.000 efectivos para acudir donde sea, ¿verdad?
Así es, son unos 1.400 militares en primera línea de fuego, más otros 1.500 en tareas de apoyo a esos elementos de primera intervención.
Claro, con las olas de calor de este verano tienen que estar en alerta continuamente.
Así es lo que nos toca todos los veranos, y especialmente en este verano. Llevamos unos cuantos años que los veranos eran más favorables a que no hubiese incendios, pero este toca que va a haber más incendios de los previstos.
Aumentan las temperaturas, aumentan los incendios.
Así es.
La unidad, si no me equivoco, nació en el año 2005, la primera campaña 2 años después, en 2007, y desde entonces han acudido donde les han requerido. ¿Cómo se prepara esta unidad? Que tenemos mucha curiosidad.
Bueno, pues nos preparamos continuamente a lo largo del año, y no solo para incendios. A lo mejor la capacidad que más llega al ciudadano porque tiene más repercusión, pero también estamos preparados para atender otro tipo de emergencia, como bien has dicho al principio, como son las tormentas invernales, las inundaciones o también los terremotos y también emergencias de origen tecnológico y medioambiental. Y llevamos a cabo un riguroso programa de instrucción y adiestramiento, y aparte cursos de formación, ya sea dentro del ámbito militar como del ámbito civil.
Claro, entiendo que continuamente.
Así es, no queda otra. Nos preparamos para el peor de los escenarios e intentamos, como solemos decir, prepararnos para la guerra en tiempo de paz.
¿Y cómo funciona? Entiendo que una vez que una comunidad autónoma requiere la UME, hay una serie de llamadas entre las diferentes administraciones y ustedes se ponen en marcha rápidamente. Vamos, que en cuestión de minutos están saliendo de la base.
Así es. La comunidad autónoma, que es la que tiene las competencias en materia de protección civil, es la que solicita al Ministerio de Interior, a través de las delegaciones de gobierno, la actuación de la unidad militar de emergencia. El Ministerio de Interior se lo solicita a su vez al Ministerio de Defensa, del cual dependemos, puesto que somos una unidad militar más. ¿Ah? pero independientemente de todas estas comunicados que se trasladan las distintas administraciones entre ellas, nosotros al golpe del primer teléfono donde nos informan que vamos a ser activados, los primeros hombres que tenemos en nuestra base permanentemente disponibles, están saliendo los primeros de ellos en menos de 15 minutos y en menos de una hora como máximo tenemos el primer elemento de intervención que ya estaría acudiendo a la emergencia.
Creo que esto lo llaman despliegue escalonado, ¿no?
Así es un despliegue escalonado que significa básicamente es que cuando nos ponemos a disposición del director de la emergencia, es él el que nos dice cuál es la misión que vamos a hacer y nos asigna las tareas a realizar, así como la cantidad de miembros o las distintas unidades de las que vamos a necesitar en esa emergencia, de tal forma que nosotros siempre disponemos del doble de unidades de las que realmente están trabajando en el incendio, porque hacemos turnos de 12 horas, de tal forma que nos vamos relevando y permanentemente tenemos una unidad de trabajo en la emergencia más otra que a continuación le relevaría.
Turnos de 12 horas, sí.
Sí, así es, son los turnos que hacemos.
Claro, porque aquí uno sabe cuándo empieza, pero no cuándo termina, ¿no? Hasta que el incendio no quede extinguido, ahí estamos trabajando.
Así es, hay incendios que, como en este caso en el de Zaragoza, por suerte para todos nosotros duró, pues eso, apenas 24 horas, pero hay otros incendios que duran varios días.
Ya. Estamos hablando con el comandante Luis Javier Martínez Jiménez, del cuarto batallón de la UME en Zaragoza, que por cierto, hay que decir que esta unidad militar de emergencias no solamente actúa en territorio nacional, sino que también ayuda a otros países que así lo solicitan.
Así es, las misiones en el exterior son un elemento clave para las relaciones internacionales de España y es una herramienta más de la acción exterior del Estado. Y hasta la fecha pues hemos actuado en países tan variopintos como pueden ser Haití, Nepal,
me acuerdo,
Ecuador
2015.
Y México. Así sí. Es, el terremoto de Nepal en el 2015, sí.
Ahí fallecieron varios españoles.
Sí, allí fueron varios españoles los fallecidos y los que se dieron por y localizados finalmente después de ir a buscarlos.
Sí. Bueno, todos los miembros de la UME tienen capacidad y están entrenados para ayudar, como decimos, ya sean en terremotos, inundaciones, en incendios. Además, España es pionera en especializar a sus Fuerzas Armadas ante una catástrofe. De hecho, la UME se ha convertido en referencia internacional y varios países y organismos han mostrado interés en crear este modelo de unidad militar de emergencias.
Sí, así es. Distintos países especialmente relacionados con nosotros, como pueden ser los países latinoamericanos, han mostrado interés, sobre todo y lo han comprobado de primera mano cuando hemos ido a ayudarles, no solo ya por terremotos, como pueden ser los incendios de Chile también del año 2016, donde también estuvimos allí, y todos esos países de nuestro ámbito pues han mostrado interés por crear una unidad parecida o similar a la nuestra y en ello estamos, en intentar ayudarles, como no puede ser menos, en crear esa unidad militar.
Pues qué orgullo, ¿verdad, Luis Javier? Sin duda,
sí,
porque, hombre, la UME ha sido la primera unidad militar en obtener la certificación de Naciones Unidas para la capacidad de búsqueda y rescate urbano.
Así es, en el año 2011 conseguimos esa certificación, esa validación por parte del organismo competente en Naciones Unidas y la verdad es que sí, que es un orgullo ir llevando la bandera de España allá donde se requiera la unidad.
De todas las misiones en las que ha participado, lleva la UME desde 2007, ¿con cuál se queda y por qué?
Bueno, pues si tuviese que elegir una, pues ¿sí? Me quedaría a lo mejor como hemos comentado antes, con la operación que tuvimos que realizar en el año 2015 con ocasión del terremoto en Nepal. En aquella fui designado como jefe del contingente del equipo de búsqueda y rescate que fuimos allí a intentar localizar a los compatriotas que aún permanecían ilocalizados. Y la verdad es que por la complejidad de la misión, porque llevábamos mucho tiempo, desde el año 2011, como habíamos dicho, estábamos certificados, estábamos ya preparados por Naciones Unidas para intervenir, sí. Pero hasta el año 2015 pues fueron muchas las horas y la dedicación que le dedicamos a prepararnos para intervenir. Nunca queremos intervenir, pero bueno, cuando nos llamaron y fuimos designados para la misión, pues vimos que esas dificultades poco a poco se iban resolviendo, que todos nuestros soldados daban el 100% permanentemente y la verdad es que al final resultó de la mejor manera posible.
Bueno, todavía quedan 4 días de julio, nos queda por delante todo el mes de agosto. Luis Javier, esperemos que no tengan mucho trabajo y que tengan que actuar lo menos posible. Eso sería una buena señal, ¿verdad?
Eso es lo que queremos todos. Estaremos preparados para intervenir en cualquier emergencia, pero todo lo que queremos es el intervenir lo menos posible. Señal buena para todos nosotros.
Claro, aprovechamos un aviso a navegantes. Vamos a ser cautos, vamos a cuidar nuestro monte, que todos los años estamos igual, ¿eh? Recordamos no arrojar colillas encendidas, ni desde vehículos en marcha, nada de cerillas en el monte, ojito con las basuras, con las botellas o trozos de vidrio que puedan provocar incendios, nada de hacer fuego en el monte. Eso lo primero, y ante cualquier emergencia, en cualquier caso, llamar al 112 y ponernos en marcha todos.
Así es, sentido común en definitiva, y un poquito de responsabilidad cada vez que salgamos a nuestros bosques, que nos duren el máximo tiempo posible.
Sin duda. Luis Javier Martínez Jiménez, del 4º Batallón de la UME en Zaragoza, enhorabuena por su trabajo, y hoy queríamos poner en valor tanto la valentía como el espíritu luchador de esta unidad especial del Ejército. Así que muchísimas gracias y buen verano, al menos que sea tranquilo.
Gracias, eso esperemos todos. Un saludo, buenos
gracias,
días.
Gracias, muy amable. Por cierto, nos encanta que estés al otro lado. Te recuerdo que en el fin de semana tenemos redes sociales. Claro, estamos en Facebook, en Cristina Fin de Semana. También en Twitter, @FinDeSemanaCope. Y sobre todo un WhatsApp donde puedes ir dejándonos tus mensajes de voz. Y ese número es el 666-55-4000. 666-55-4000. Bueno, hoy es 28 de julio. Hoy vamos a recordar al padre Poveda, fundador del Instituto Teresiano, y que dedicó su vida al ámbito educativo y murió mártir. Lo hacemos en el santoral del día, que nos trae en 40 segundos de cultura Jesús Luis Sacristán. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En este domingo celebramos a San Pedro Poveda. Nacido en Linares, Jaén, en 1874, se ordena sacerdote en Guadix con tan solo 23 años. Aquí comienza su apostolado, centrado en difundir el Evangelio mediante el ámbito educativo a las zonas marginales situadas en las curvas que bordean la ciudad. En plena juventud va a Covadonga, donde se ejercita en la oración en medio de una sociedad agitada. En 1911, Pedro funda la institución teresiana, fruto de su reflexión en bien de llevar el Evangelio a todos los hombres. Por ello impulsa educadores cristianos como fermento en la sociedad. Devoto de Santa Teresa de Jesús, da su nombre a esta fundación. Eso sí, viviendo como laicos entregados en una humanidad que necesita a Dios. San Pedro Poveda muere mártir en la persecución religiosa del siglo XX y es canonizado por San Juan Pablo II.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting, COPE. Estar informado.
Los fines de semana este verano tienes ración doble de Herrera en COPE.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos. Y los domingos con entrevistas de Herrera en COPE.
¿Y a Concha Velasco la has visto alguna vez?
Pues hombre, yo he crecido con Concha.
¿Cómo te quiero, Carlos?
Se llama Álvaro Soler. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días.
Buenos días. Guau, vaya introducción.
Yo soy Logan de la marca de Adolfo Domínguez. Esto no es un selfie. ¿Por qué no te gustan los selfies?
Porque yo soy una pesadilla.
Arturo Pérez Reverte no le gusta escribir, porque escribir es algo técnico. Buenos días, querido Arturo.
Buenos días.
En julio y agosto en COPE, vivimos el verano contigo.
Cuando te regalan 3 meses gratis, ¿te imaginas la mejor asistencia? Con Verti, desde luego, porque tenemos las mejores coberturas, pero también 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. ¿Verti o falso? Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
¡Vamos a hacer croquetas!
Así que cogemos un mogollón de plastilina para la masa.
Y vamos a por el pescado que necesito 30 merluzas para mañana. Me ha fallado el proveedor y me tengo que levantar otra vez a las 5 de la mañana. Ya sabes.
Sabemos que tu negocio dejó de ser un juego hace tiempo. Por eso en Bankia te ayudamos a sacarlo adelante. Consulta condiciones en Bankia.es.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
Un robo no, se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Por fin llegó el verano. La mejor época para sentir escalofríos cuando te bañas en el mar. Si lo habías olvidado, 13 te lo recuerda. Orca, la ballena asesina y la trilogía Tiburón. El domingo a las 6:30 de la tarde en 13.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en el fin de semana de COPE en esta mañana de domingo. Hay un dicho muy certero que dice que no hay más ciego que el que no quiere ver. ¿Y cuánta razón? Porque ver realmente es una voluntad, no una capacidad sensitiva. A veces en la vida nos topamos con personas que, aun teniendo la capacidad, no consiguen ver. Y otros, en cambio, demuestran que la posibilidad de ver tiene más relación con la voluntad y con el deseo de sentir y dejarse llevar. Ese es el caso de Francisco Javier Almuíña. Francisco tiene 58 años y cada día recibe en su casa, en la Ribeira Sacra, a grupos de turistas que están deseosos de sentir, que no de ver. Porque Francisco, que es invidente desde 2012, les invita a dejarse llevar por la naturaleza cautivadora de la Ribeira Sacra. Él no se considera guía turístico, él prefiere ejercer de anfitrión de los recuerdos de toda una vida. Francisco, muy buenos días.
Hola, buenos días, Rosa. ¿Qué tal?
Pues muy bien, encantada de saludarle. Fíjese qué importante es hacer acopio de los recuerdos y que no se nos escape ninguno, porque antes o después yo creo que uno acaba tirando de ellos.
Sí, efectivamente, y yo creo que es uno de las herencias que recibimos, ¿no?
Bueno, y para herencia, el lugar tan bonito donde vive, la Ribeira Sacra y los Cañones del Sil, que dicen que son uno de los tesoros más grandes que tiene Galicia.
Sí, efectivamente, en general toda Galicia, ¿no? Es espectacular y la Ribeira Sacra, pues yo siempre digo que es un monumento a la armonía entre las personas y la naturaleza.
Muy unido a la fe, a la espiritualidad. De hecho, en esta zona se encuentra la mayor concentración de construcciones religiosas de estilo románico de Europa. En fin, que todo esto se respira cuando uno visita este lugar.
Sí, yo digo a veces que parece como que no nos diéramos cuenta de que tenemos un entorno privilegiado para poder seguir desarrollándolo, ¿no?
Francisco, ¿y qué le dicen cuando le ven? ¿Cómo reacciona la gente cuando ven que el guía turístico que tiene que enseñarles la zona precisamente no ve porque es ciego?
Bueno, pues sobre todo yo creo que es un ejercicio de confianza, ¿no? Yo siempre les digo que si se dejan llevar, yo me dejo llevar. Y es una relación de confianza mutua, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, yo creo que las personas pocas veces necesitamos guías. Sabemos caminar, sabemos ver, contemplar, sabemos, pues eso, usar todos los sentidos, ¿no? Y de lo que se trata simplemente, pues es eso, de acompañar y de contar, pues, esas pequeñas historias o sobre las cosas que nos rodean, ¿no? Los entornos, las personas tienen que conocer los árboles, los cuentos, las leyendas, quién tiene la llave, un poco es esta tarea de acompañarla que realmente hago, ¿no?
Bueno, a mí me han dicho que lo cuenta todo tan bien y con tanto detalle que se olvidan de que es ciego.
Eso sí, eso me lo dicen muchas veces. Y digo, bueno, pues eso está bien, ¿no? Porque a veces prejuzgamos o llevamos, pues eso, nuestras reservas sobre alguna persona y al final te das cuenta que cuando nos ponemos unos en manos de los otros, pues realmente funcionan muchas veces esas sinergias y esos cariños que nos tenemos, ¿no?
¿Y de qué se ayuda para poder hacer posible esa visita? ¿Solo de su memoria y de sus sentidos?
Sí, y sobre todo, pues eso, también de que cada persona que llega, pues trae sus recuerdos, trae también sus inquietudes, trae, pues eso, sus deseos, ¿no? Y un poco intentas conocer qué es lo que están buscando, qué es lo que precisan y ponerte un poco pues en el lugar de ellos para que puedan realmente eso, abrir todos los sentidos a lo que les está mostrando, ¿no? El paisaje, el entorno.
Bueno, el paisaje es maravilloso, los viñedos típicos de la Ribeira Sacra, las laderas del Miño, qué zona más bonita.
Sí, sí, y muchas veces, hoy por la mañana todavía, pues acompañando a unas personas, yo les decía que la Ribeira Sacra es mucho más que viñedos, que bodegas, que románico, pues es también los sotos de castaños, es también esos pequeños rincones que surgen a cada paso, son las personas, son los árboles, ¿no? Que es todo un conjunto de sensaciones y de vivencias que yo creo que merece la pena, pues eso, estar y dejarse, como decimos en Galicia, engaiolar, ¿no? Dejarse embrujar.
Sí. Bueno, Francisco lo hace también porque no siempre ha sido ciego. Tengo entendido que perdió la vista por un accidente laboral y por una infección.
Sí.
Y no hace mucho tiempo, hace 7 años, Francisco.
Sí, hace 7 años que perdí la vista del ojo derecho, que era el que con el que veía. Lo que sí es cierto es que tengo la memoria visual de 52 años de haber visto, ¿no? Y eso ayuda mucho porque, bueno, pues recuerdas muchas cosas, recuerdas las personas, los paisajes y eso, ¿no? Y bueno, pues como en tantas, como le ocurre a tantas personas en la vida, pues de vez en cuando la vida nos obliga, digamos, un poco a cambiar de vía, ¿no? Y de un proceso, pues que, bueno, son momentos en la vida que de alguna manera marcan, pues se cierran unas puertas y se abren otras, ¿no?
Claro.
Yo creo que me preocupa más, y siempre digo que le hago mucha más importancia al levantarse que al hecho de caer, ¿no?
Qué importancia lo que dice, porque si no le hubiera pasado aquello, posiblemente seguiría trabajando como enfermero, que creo que era enfermero, y no acompañaría a los turistas en este paseo por los paisajes de su vida, ¿no?
Pues claro que sí. Yo digo que estos últimos 7 años, sobre todo, pues han sido fantásticos en recibir el cariño de la gente, en tener experiencias, pues eso, relacionadas con los acompañamientos, pero relacionadas también con la música tradicional, relacionado, pues eso, con todo lo que es el mundo de los sentidos, ¿no?
Claro, porque supongo que Francisco, para usted cada visita también supone un enriquecimiento. ¿Qué sentido tiene para usted la relación con la naturaleza?
Pues mucho, sobre todo porque creo que a veces olvidamos que estamos respirando y que estamos viviendo gracias a que los árboles respiran por nosotros, gracias a que las plantas nos alimentan, ¿no? Y creo que en esa relación pues nos enriquecemos cuando somos conscientes de que tanto los árboles como las plantas, como bueno, pues las propias rocas, el agua que emana por los ríos, pues todo eso nos está ayudando a ser humanos, ¿no? Y entonces yo creo que eso es un elemento que tenemos el privilegio, sobre todo los que vivimos en el campo, pues de tenerlo a nuestro lado, ¿no?
Sí, 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 a esa sencillez hay que volver de vez en cuando. Bueno, pues avisamos a todos los oyentes que si están buscando un guía que transmita sensaciones y que nos haga sentir percepciones que se nos escapan a los que vemos, pues es que no hay otro. Él es Francisco, que además, por cierto, Francisco se ha atrevido incluso a organizar visitas nocturnas.
Ah, bueno, esa también fue un detalle así muy simpático, porque realmente poner a las personas en situaciones que no son habituales, pues muchas veces lleva a sorpresas también inesperadas, ¿no? Entonces, personas que hacía años, pues por ejemplo, que no habían visto la Vía Láctea o las estrellas, o que no habían visto una salamandra en su vida, pues tienen a lo mejor la suerte esa noche de ver pues dos o tres docenas de salamandras. Bueno, pues eso, el contemplar y darse cuenta que uno cuando sale a espacios que la luminosidad pues no está presente, pues realmente nuestra capacidad también para ver y para, bueno, pues eso, dejarse llevar está ahí, ¿no?
Ya, sí, sí. Bueno, y además el entorno ayuda porque este rincón de Galicia es una apuesta segura para los sentidos. De hecho, esa tierra, por bella y por historia, aspira a ser patrimonio de la humanidad. A ver si lo conseguimos.
Pues ahí estamos un poco.
Ahí estamos en la lucha.
Sí, sí. Bueno, y sobre todo yo creo que también en ponerla bonita y en, yo creo que simplemente, pues eso, acoger a las personas, porque yo digo que la Ribeira Sacra ya es patrimonio de la humanidad, es patrimonio de todos los que vivimos en ella y es patrimonio de todas las personas que nos visitan. Y realmente el patrimonio de la humanidad, si se consigue, pues será una figura que nos ayudará a protegerla todavía más. No es un sello, no es un premio, no es un sello de turismo, es una figura que nos obliga y que nos compromete con ella, ¿no?
Sin duda.
Entonces, creo que ahí tenemos que estar todos y todas las personas que bueno, que vivimos aquí y también todos los que nos visitan.
Todos apoyando especialmente el entorno rural, porque Francisco además es el presidente de la Asociación Ribeira Sacra Rural y también regenta con su esposa una casa de turismo rural. ¿Cómo va el negocio, Francisco?
Bueno, el negocio, como siempre, el turismo rural en la mayoría de los casos es una ocupación complementaria, ¿no? Sí que es cierto, pues eso, que tenemos un poco la suerte también de que cada vez más personas van conociendo la Ribeira Sacra y evidentemente tanto en la zona de la provincia de Orense como en el sur de Lugo, pues las casas de turismo rural estos últimos años venimos sintiendo que cada vez más personas quieren visitarnos, ¿no?
Qué bien.
Y bueno, es una situación que intentamos también mejorar cada día para que no sea solamente, pues eso, las fiestas o los momentos del verano o de Semana Santa, sino que a lo largo de todo el año pueda haber, pues eso, espacios para que las personas que disponen de tiempo y que quieren venir a conocer pues la cultura, el patrimonio, a disfrutar de la naturaleza, de la gastronomía, de los vinos, de los cuentos y de las leyendas, pues se puedan encontrar a gusto aquí con nosotros, ¿no?
Bueno, pues ahora después de escucharle a usted aquí en el fin de semana de COPE, se le va a llenar aquello de gente, ya verá.
Bueno, pues serán todos bienvenidos. Realmente, yo digo a veces, bueno, que vengan de a poco, ¿no? Porque realmente también no somos muchos los que estamos para acoger, pero bueno, sí evidentemente que son todos bienvenidos.
Bueno, pues ya ves, Francisco es un gallego que desde muy pequeño ha podido conocer los paisajes de la Ribeira Sacra, todos los detalles se han quedado grabados en su mente, hace 7 años que no puede ver, ahora disfruta mostrándoselo a los demás. Francisco, me ha gustado muchísimo saludarle, que tenga buen verano, que vayan a verle muchos turistas y muchísimas gracias por todo.
Pues muchas gracias a vosotros y sí, animar a las personas que quieran venir a visitarnos y sobre todo pues también a sentir, ¿no? y a gozar un poco de este paisaje, de las personas que aquí estamos, pues encantados de la vida de abrazarlos y de acogerlos.
Pues un saludo de la gran familia que formamos la cadena COPE. Gracias.
Un beso grande y hasta pronto.
Buen verano. Bueno, estamos un poco consternados porque acabamos de enterarnos de que ha fallecido el actor Eduardo Gómez. Le recordaréis todos en la serie Aquí no hay quien viva y también en la que se avecina. Eduardo ha fallecido a los 68 años. Es una noticia que ha sido confirmada por el creador de la serie de la que se avecina. Eduardo era Mariano en Aquí no hay quien viva, el padre de Emilio, el conserje, y en la que se avecina era Maxi. Vamos, que una pena. Intentaremos ampliar la información a lo largo de la mañana, pero nos hemos quedado todos un poquito así. Llega el glamour de Carmen Lomana en este domingo y ya tengo por aquí a Sofía Gonzalo, Diego buenas. González,
hola,
Ignacio Visier y Abel Madrigal.
Hola,
buenos días buenas. A todos. Y buenos días a la protagonista de este espacio, Carmen Lomana. Muy buenas.
Hola, buenos días. Hoy os hablo desde COPE Marbella, donde estoy empezando mi verano.
¡Qué bien! Pobre. Nos vamos a ir todos contigo allí, a Marbella, ¿eh? Este
pues verano. Mira, no sabes cómo se está. ¡Hombre! ¡Qué concierto hubo ayer en Starlight de Rafael!
Creo es que es maravilloso que... el Starlight,
no,
¿eh?
Pero no, lo que es maravilloso es Rafael.
También.
O sea, está con una voz como cuando tenía 30 años. Espectacular, 2 horas y media en el escenario. Ya llorábamos todos de emoción, porque es que era... No nos dejaba respirar, decíamos, este hombre, qué energía,
sí, una maravilla,
se creó una magia y un ambiente que fue impresionante.
Pues fíjate, mientras estás disfrutando de Rafael en Marbella, no sabes la cantidad de consultas que nos están llegando.
Pues
es que
venga,
estás muriendo de éxito, Carmen.
Vamos a empezar.
¿A que sí, chicos?
Pues hombre, completamente, siempre.
¿Qué opinas
ahí
de
están mis
cambiarte
chicos.
De
buenos
calzado?
Días, mi chica.
Buenos días, buenos días, te damos todos y un abrazo grande, ¿eh, Carmen?
Vamos a escucharlo
pues
de
venga.
Nuevo.
Venga.
Hola, Carmen, ¿qué opinas de cambiarte de calzado a uno más cómodo en la boda? Ya sea un zapato más cómodo que traes de casa o las típicas alpargatas que cada vez ponen más en las bodas. Gracias.
Bueno, pues mira, yo no soy muy aficionada a esto. Yo creo que uno debe salir de la boda como entra. Pero bueno, si bailas mucho y estás muy cansado, pues al final de la noche o del día o de...
¿Ni a las 5 de la mañana?
Del día,
no,
del
pero
día,
vamos, claro. Lo elegante no es que te cambies, te pongas a bailar con zapatillas. Es, aguanta y ponte unos zapatos que sepas que no te van a matar. O sea, hay zapatos con tacón, con un tacón humano, no uno de 12 o 15 centímetros.
Claro, pero no es lo mismo,
con
Carmen.
Con el que puedes bailar.
Claro, si es que no es lo suyo, pero gracias a eso sobrevivimos muchas en las bodas. Gracias
pues
a esas alpargatas
no, pues,
que luego nos regala la novia.
Bueno, pues mira, cada uno que haga lo que quiera, pero yo desde luego cuando salgo de la boda salgo igual que entré.
Qué bien.
No me he quitado.
Seguro que no
parte.
Se te despeina ni un pelo, conociéndote.
Pues sí, a lo mejor me despeino, pero no, es como los señores que se empiezan a quitar la corbata, tal, ya la camisa, y mira, ya, es, no, o sea, no.
Más que despeinarte, no. Tú siempre te desmelenas en las bodas, Carmen.
Yo me suelo desmelenar bailando, además, porque es lo que más me gusta.
Bueno, tenemos más consultas de bodas, ¿no?
Voy a ir a una boda. Y es una boda en una casa rural. Y resulta que, bueno, podemos ir como queramos, dicen, pero lo que no podemos llevar es zapatos con tacón. Es una ceremonia civil. No sé si se pueden llevar un vestido largo así que sea como tipo veraniego de decir, mira, uno que te pones por la tarde para ir a dar una vuelta.
Bueno. Pues mira, yo creo que tienes muchas posibilidades, porque si es una boda en el campo, en un sitio rústico, y una boda civil, claro, no es lo mismo una ceremonia en una iglesia que una ceremonia civil en el campo. Pues ponte un vestido bonito, largo, mono, fresco, campero, un poco hippie, con alpargatas.
De casa de la pradera.
Te puedes poner unas alpargatas con cuñas si te apetece estar un poco más alta. Vamos,
pero
sin duda
sin tacón,
yo,
¿eh? ¿Eh? Era sin tacón.
Pero es que la cuña es en alpargata, es recta, no es tacón, es lo que se lleva a los jardines. Lo que no puedes es tacón porque se te hunde en el césped.
Claro.
Y
ni tampoco con deportivas
no
porque
pega.
Estás en el campo.
Bueno,
no, puedes llevar unas alpargatas con cuña bonitas, que hay preciosas.
Yo unas sandalias.
He comprado unas doradas. También puedes ir con sandalia plana, por supuesto. Pero hombre, siempre si llevas un vestido largo, que no tiene que ser un vestido de fiesta, sino un vestido mono, bonito, alegre, pues te levanta un poco más
ya.
La cuña.
Por cierto, hablando de vestidos, no puedo comentar cómo vas vestida porque no te vemos.
Mira,
mándanos una foto,
dinos más o menos cómo es.
Modo
mándanos una
playa.
Foto.
¿Ah? Bueno, pues mando una foto. Y llevo un vestido rojo y blanco, como con flor de hibiscus, un poco tahitiano, vale. Con un hombro sin hombro y el otro con manga, una manga así hueca.
Qué sexy
muy mono.
Es eso.
Yo ya me lo
y
estoy imaginando. Una,
y luego tiene una raja hasta arriba.
Hasta no sabes hasta dónde.
Bueno.
No sabes dónde. Carmen, mira, hablando de colores.
¿Qué colores en ropa están de moda?
para este verano? Muchas gracias.
Oye, qué bien que haga esta pregunta un señor, Carmen.
Sí, un señor, pero tú sabes que yo con la moda de señores no... tiene muchas, un abanico de posibilidades mucho más pequeño.
Limitadito.
Entonces, los colores en señores, pues, hay maquillados. Blancos, sí, blancos. A mí me gustan mucho en verano el color arena, el color blanco, el color azul. Ese azul, no el azul palidito.
Bueno, es que hoy Abel viene con una camisa blanca, cuello mao, maravillosa, ¿eh? Sí, sí, Carmen, sí, le tendrías que ver.
Los hombres de blanco están guapísimos, sobre todo si llevan hilo, lino, me encanta.
Oye, pero
y
ojito.
Un pantalón arena, están fantásticos.
Y ojito azul con desmelenarse marino. También en verano con estas camisas rollo hawaianas de tantos colores, ¿eso se lleva, Carmen?
A mí no me chiflan, pero bueno, son las caribeñas esas que suelen además tener la manga corta. Son bastante horteras, pero bueno, un día es un día, ¿no? Te lo puedes poner si te apetece, claro que sí. Bueno, yo me compré una en la República Dominicana.
En los chiringuitos cabe de todo.
Sí.
¿Y te la pones?
No, me la compré, pero realmente no me la pongo.
De decoración, oye.
Exactamente. Bueno, hablando de elegancia.
Hola, Carmen. Solo una duda. ¿Qué es más elegante, llevar gafas o lentillas? Muchas gracias.
Querida, eso no es una cuestión de elegancia, es una cuestión de comodidad. Las lentillas, si las tienes que llevar mucho tiempo, a veces resultan incómodas, más que nada porque te irritan los ojos y te tienes que echarte lágrimas.
Sí, pero con las lentillas vas más despacio.
Pero...
Ojito el chiste, ¿no?
Ha sido el vasco, ¿eh?
Ojito el chiste de Ignacio.
Ya.
Las lentillas...
Pero a mí las gafas de sol me gustan. Creo que tienen un aire así de diva, de starlet. Están muy bien.
Mira, yo soy
anti lentillas. No tiene nada que ver las gafas de sol con las lentillas. Es que no veo la relación.
Claro,
las gafas
además...
de sol es para quitarte la luz que te puede molestar. Y las lentillas es para ver bien.
Y yo soy anti lentillas porque luego me las pongo y me las encuentro para quitármelas. Es un horror.
Ya,
entonces, hay gafas muy muy modernas, muy bonitas, claro. Con unos colores maravillosos.
Claro. Y luego hay algunas mujeres que se ponen lentillas de colores que luego parecen galácticas. Les quedan unos ojos rarísimos.
Y tanto. Da mucho el cantazo, ¿eh?
Sí, hay una que sale mucho en televisión que ya es la mujer biónica.
Ya nos dirás el nombre.
Hay mucho de eso en la playa hoy en día también, ¿eh? Hay mucho biónico suelto.
Bueno, yo estuve en Supervivientes, que no teníamos nada de nada, pero había una que estaba conmigo, una italiana, que lo primero que hacía cuando se despertaba era ponerse unas lentillas azules.
Madre mía.
Yo decía, pero estás loca, te va a entrar una infección en los ojos.
Es que en Supervivientes
bueno, pero
se ve
quería
todo
estar
tipo de
guapa, igual que yo me solo podíamos llevar un objeto personal, pues yo llevé unas perlas y ella unas lentillas azules.
Claro.
Y un chorizo.
Cada
yo habría llevado un chorizo.
Chorizo te dura un día.
Bueno, Carmen, una consulta más.
¿Cuál es el largo correcto de una corbata?
Venga. A ver qué le decimos a este señor. ¿Qué tiene esa duda?
Pues que nunca...
Por el ombligo.
Que nunca pase de la cintura, desde luego. No.
No.
Que sea, yo creo que además al hacerte el nudo... Tú ya equilibras las dos partes de la corbata y no hay cosa más fea que una corbata, imagínate, muy larga, que te pase el cinturón, ¿no?
Claro, justo arriba del cinturón, yo creo, ¿no?
Claro, justo, sí, por encima del cinturón.
Exactamente. Bueno, pues a ver, que nos alegra mucho tus recomendaciones y tus consejos y ponerle un poquito de glamour a la mañana cada fin de semana. Vamos, con tus consejos vamos a triunfar este verano, sin duda.
Pues sabes que yo hoy, por ejemplo, no tenía ni idea lo que me iban a preguntar ningún día y a veces digo, un día me van a pillar y no voy a saber qué decirles.
Sales de todo,
tú tienes salidas para todo, Carmen.
Sí, sí. Oye, tenemos la suerte de contar con Carmen para la tertulia de chicas, así que yo lanzo la pregunta. La pregunta de hoy es si eres capaz de desconectar en vacaciones. En eso vamos a ocupar la próxima hora de programa con nuestras chicas de la tertulia. ¿Vale? Carmen, te veo, hablamos enseguida. Chicos,
sí.
Gracias y
entiendo.
Nos vamos a las noticias.
Fin de semana.
Cristina López, Lichting. COPE. Estar informado.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis Y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300, porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Berti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Berti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Este verano, en Andalucía, podemos hablarte de playas infinitas, calas con encanto, naturaleza y pueblos blancos. Podemos contarte lo bien que se come en cualquier parte, o hacerte oír el rumor de las olas. Pero por mucho que queramos, un verano en Andalucía no cabe en un anuncio. Ven a vivirlo aquí, intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas en China y no te has enterado. Pues, tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento. Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RC IBAN válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos. Todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, Tevez, chuta, Tevez, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de tiempo de juego, del programa líder de la radio deportiva en España.